A la espera de las conclusiones que remite el Servicio de Vigilancia Epidemiológica, se encuentran los propietarios del restaurante en el que, según las primeras hipótesis, este fin de semana se habría producido una intoxicación alimentaria en la comarca de Peñaranda de Bracamonte. Una mujer nonagenaria ha fallecido tras asistir al banquete de bodas que se producía en el establecimiento y, según los primeros datos, otras 40 personas de dos bodas diferentes padecen diferentes síntomas. Ninguno de ellos ha necesitado ingreso hospitalario. Desde el restaurante se ha enviado un mensaje de pésame a los familiares de la fallecida y agradecen todo el apoyo que están recibiendo tanto de los clientes como de los amigos.
Tremendamente y eternamente agradecidos de el apoyo de todos nuestros clientes y amigos de Peñaranda, de la comarca. Nos ha llamado gente de fuera, constantemente WhatsApps, llamadas de teléfono, de apoyo, de ánimo, y bueno, pues nada, muy agradecidos.
Hasta ahora no ha trascendido si el fallecimiento de la anciana se debe o no a la intoxicación alimentaria.
Pues estamos a la espera de los análisis por parte de la Junta de Castilla y León. Se está investigando, se están analizando y nada, pues a ver si todo se aclara pronto y poder determinar de dónde ha surgido el problema, porque realmente y exactamente y fehacientemente no sabemos que sea una cosa nuestra.
Nos hemos puesto en contacto con nuestro experto, Fausto Esteban García. ¿Qué tal, Fausto?
Muy bien.
¿Se puede hablar? Porque, claro, estamos todos a la espera de lo que dé de sí la autopsia de esta persona que ha fallecido. ¿Se puede hablar ya de una intoxicación alimentaria?
Tendrán que hacerle un coprocultivo, un estudio bacteriológico de heces para aislar el posible germen productor de la toxinfección alimentaria, que puede ser una salmonella, que puede ser una disentería, una shigella o simplemente un coli. Es decir, que fundamentalmente a lo mejor habrá que esperar 2 o 3 días para el aislamiento del agente causal y fundamentalmente a partir de las heces.
Esto es más común de lo que parece, ¿no? Sobre todo en este tiempo, en verano, con estas temperaturas tan altas.
La concentración bacteriana en el agua es superior porque el caudal es inferior. Y luego, a nivel rural, pues todavía existen pozos romanos con aguas superficiales que se llaman freáticas, que están muy cargadas de bacterias. Indudablemente, el verano para los cuadros gastrointestinales es la estación más idónea y más peligrosa para esto.
¿Qué medidas tenemos que tomar, Fausto?
El tema del agua, al existir más concentración e insuficiente cloración porque sea un pozo particular, pues tratar las verduras, las legumbres con las 2 gotas de lejía clásica por litro y hacer un buen lavado, hasta para el COVID, por supuesto, el lavado de las manos. Nosotros recuerdo una anécdota que explicábamos en higiene, las toxinfecciones que se producían en un restaurante determinado por lo que llamábamos entonces María la tifódica. Esta señora era portadora asintomática de una salmonella y tenía la mala costumbre de no lavarse las manos después de defecar. Y se observó periódicamente en ese restaurante había toxinfecciones alimentarias por salmonelosis.
¿Cuándo podemos tener claro que estamos sufriendo, ¿no?, una intoxicación alimentaria?
Lugar, parte de los síntomas es el tema epidemiológico. Es decir, una colectividad en un momento determinado y en un lugar determinado. Luego, el que sea por estafilococo, que sea por salmonella, que sea por shigella, o que sea botulismo o tal, depende del periodo de incubación, que es diferente en cada... Yo no conozco el caso este, el periodo de incubación, por lo tanto no puedo aventurar cuál es el agente causal.
Que lo que podría haber sido un cuadro un poco leve, ¿no? También dependiendo, ¿no?, de la persona, edad, ya, patologías, pues se puede convertir en esta desgracia.
Caso, no se puede atribuir el fallecimiento por el hecho de la posible salmonella, de la toxinfección alimentaria. También influyen las enfermedades asociadas y la edad de la paciente. Por lo tanto, hasta que no se aísle la salmonella o el agente causal o la enfermedad de base que tenga, la vulnerabilidad que tenga esta señora, por razones de edad, pues no podemos justificar el fallecimiento de esta señora por el tema de la toxinfección alimentaria.
Fausto Esteban García, muchísimas gracias.
Igualmente, gracias.
Miramos al cielo y tenemos un día de calor con máximas de 34 grados y cielos despejados. ¿Qué nos espera mañana, Javier Andrés? Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana en la provincia de Salamanca las temperaturas diurnas se mantienen sin cambios. Se espera mañana una máxima de 33 grados en Salamanca y Ciudad Rodrigo, 32 en Béjar y Peñaranda de Bracamonte. Las temperaturas mínimas bajan ligeramente o se mantienen localmente sin cambios. Se espera una mínima la próxima madrugada de 15 grados en Salamanca y Béjar, 13 en Ciudad Rodrigo y Peñaranda de Bracamonte. El cielo estará poco nuboso, despejado mañana, con viento de componente oeste y noroeste, que será más intenso por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Alcanzamos las 2 y 25. Otros 69 peregrinos de la diócesis de Salamanca han partido esta mañana en dirección a Estoril para participar esta tarde junto con los otros 43 que ya están en Portugal desde el día 26 en el encuentro de españoles en vísperas de la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud. Por nuestros micrófonos han pasado los testimonios, por ejemplo, de Natalia y de Lucía.
¿Cuántos años tenéis?
19.
¿Y tú? 17.
¿Y es vuestra primera JMJ?
Sí.
¿Cómo os habéis apuntado? ¿Cómo venís?
Por mis padres, que decían que era una buena experiencia y, bueno, pues me animé.
¿Vinieron tus padres? ¿Han participado en alguna JMJ?
No. Bueno, sí, cuando eran pequeños, pero hace mucho tiempo.
¿Y en tu caso, cuál ha sido un poco el impulso?
Porque yo había escuchado en mi parroquia y todo eso hablar de la JMJ y con ellos no me pude ir y busqué la alternativa para venirme y, pues nada, me he venido sola a ver la experiencia.
Pero ya tenéis amigos, ¿no? Ya veo que hacéis amigos, ¿no?
Sí, bueno, más o menos.
¿Qué esperáis vivir? ¿Qué esperáis encontraros?
Diversidad cultural. Porque como va a venir gente de diferentes países, pues a conocer diferentes culturas y a convivir sobre todo.
En tu caso, ¿qué esperas encontrar? ¿Qué esperas traerte?
Pues sobre todo ver cómo vive la gente lo mismo que vivo yo, pero que igual lo viven de distintas formas.
¿No se lleva la fe en los jóvenes a día de hoy o sí?
Sí, pero yo creo que no es muy común. No es lo que más se ve.
¿Paso qué crees?
Sí, opino lo mismo que ella también. Aunque yo creo que cada vez hay menos jóvenes que creen. Y por eso la JMJ viene muy bien para volver a que los jóvenes crean otra vez.
También tenemos el testimonio de Beatriz.
Beatriz, ¿cuántos años tienes y no sin discreción?
Pues 44.
¿Y a la JMJ?
A la JMJ, de acompañante.
Ajá. ¿La monitora? ¿Cuál es tu función en esta ocasión?
Soy religiosa de la Congregación de las Josefinas Trinitarias y bueno, pues venimos un poco la hermana Alicia y yo colaborando con la pastoral universitaria y acompañando a otros jóvenes también que van a la JMJ.
¿Es tu primera vez o ya llevas unas cuantas?
No, solo esta es la segunda. He estado en la de Madrid en el 2011.
¿También como religiosa?
No, todavía no, había ingresado. Entonces, bueno, pues fue una experiencia bonita, ¿no? También como joven y ahora pues desde otra visión acompañando a jóvenes que van a vivir la experiencia.
¿Qué esperas traerte a Salamanca de la JMJ?
Pues espero traerme, sobre todo, pues es una experiencia de fe, ¿no? Y bueno, pues eso que necesitamos muchas veces los cristianos de ver que no estamos solos, ¿no? Que hay mucha gente en el mundo que comparte nuestra fe de distintos lugares y bueno, pues sentir esa iglesia universal, ¿no?
¿Y esos jóvenes a los que acompañáis tienen fe?
Sí, la verdad que sí. Durante el año vemos que van participando en las Eucaristías y les mueve algo dentro, pero bueno, yo creo y confío que sea así, que esta experiencia pues les marque de una manera más profunda, ¿no?
Y 20 años hace ya que comenzó como una iniciativa familiar, lo que conocemos como Cajas Solidarias. Ahora es toda una institución que reparte sus cajas en el Monasterio de los Agustinos Recoletos. Una caja que contiene menos de lo que quisieran sus voluntarios para 1.400 personas, la mayoría de ellas inmigrantes y salmantinos que aún trabajando viven en situación precaria y no llegan. Javier García es su responsable.
Son alimentos no perecederos, principalmente leche, arroz, pasta, salsa de tomate, atún, alimentos muy básicos. No siempre hay de todo.
Acaban de lanzar una campaña para intentar cubrir la carencia de algo tan básico como es la leche.
Para que los oyentes se hagan una idea, normalmente disponemos de 2 litros de leche por persona al mes. Se pueden hacer una idea para cuánto dura cuando tenemos niños en casa. Nosotros procuramos ampliarlo hasta 4, pero este fin de semana ya hemos agotado existencias.
Y la Guardia Civil de Salamanca ha detenido a 3 varones como supuestos autores de un delito de tráfico de sustancias estupefacientes. La actuación ha permitido la incautación de más de 400 dosis de MDMA, cristal. Los detenidos circulaban desde Francia hasta un festival en Portugal. Sigue Mediodía Cope.